Vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje de Isaías, el capítulo 35, el profeta Isaías, el capítulo 35. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios, primeros 9 versículos de Isaías, el capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedad en manaderos de aguas. La morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes, antes de ser degollado por él, con mucha razón cayó en una gran depresión ahí en la cárcel. Tanto que hasta dudó que Jesús era el Cristo. Él entonces mandó a dos de sus discípulos, Juan el Bautista tenía a sus discípulos, y mandó a dos de sus discípulos a preguntar a nuestro Señor, ¿eres aquel que había de venir o esperamos a otro? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el enviado de Dios? ¿Eres tú el Cordero de Dios? Y nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia precisamente al pasaje de Isaías que acabamos de leer, les contestó de la siguiente manera. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El pasaje que nos toca estudiar de Mateo, Mateo capítulo 9 y el versículo 27, trata sobre la curación de dos ciegos. Un milagro entonces que confirma la identidad de Jesús como el Cristo. Jesús como Dios mismo, el ungido de Dios. Isaías capítulo 35, el versículo 5, leímos, Dios mismo vendrá, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y es ese pasaje y ese versículo y esa lección que nuestro Señor Jesucristo da a los dos discípulos de Juan el Bautista. Yo soy Dios, yo soy el Cristo. Miren, los ojos de los ciegos son abiertos. Ahora vamos a estudiar este pasaje de Mateo 9 al versículo 31, Mateo 9, 27 al 31. Y yo creo que para estudiarlo mejor nos va a impactar más si, por así decirlo, nos ponemos en sus zapatos. Si nos imaginamos que somos ciegos. Imagínate esta tarde que tú eres uno de ellos. No puedes ver, no puedes ver. Nada, cero. Puras tinieblas, oscuridad, siempre. No puedes ver a tus padres, no puedes ver a tus hijos, no puedes ver a tu esposa, no puedes ver a tus hermanos, no puedes ver a nada, no puedes ver el cielo, los pájaros, las estrellas, las rosas, nada de la bella creación de Dios. No puedes ver nada. Imagínate por unos momentos esa ceguera. Qué terrible ha de ser. Por supuesto, puedes escribir, bueno, ¿cómo es el cielo? Platícame cómo son las estrellas. Pero ¿cómo vamos a describirle al cielo, al ciego, los colores? ¿Cómo podemos decirle al ciego, el cielo es azul, si no sabe qué es el azul? No sabe qué es el rojo, no sabe qué es el anaranjado. No ve nada, está en tinieblas, oscuro. ¿Cómo podemos describir a un ciego la bella y suave sonrisa de un bebé, un bello atardecer? ¿Cómo lo podemos describir a un ciego? No podemos. El ciego no ve. No puede leer tampoco. En ese tiempo no había braille, ese lenguaje que ahora los ciegos pueden leer los libros. En ese tiempo no podían leer, no podían correr, no podían caminar con seguridad y firmeza. Terrible la ceguera. Pero también, en ese tiempo, los ciegos no eran respetados. No tenían sus derechos como ahora. Generalmente eran pobres, abandonados a ser limosneros, mendigando, pidiendo limosna. Y la gente se burlaba de ellos. Tanto, que Dios tuvo que escribir un mandamiento específico en Levítico. ¡Ay de aquel! No vayan a poner tropiezo delante de los ciegos. Y la gente se burlaba de ellos y los maltrataba. Pero lo peor del caso, ¿saben qué era? Vean Juan 9. Juan capítulo 9. Muchos consideraban que estaban ciegos por un pecado. Juan capítulo 9. Y nos dice el versículo 1 que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Estaba ciego, ha de haber pecado. Él o sus padres, hay un pecado aquí. Entonces los ciegos, por así decirlo, eran como los leprosos también. Y era una enfermedad terrible, además de que no podían ver, no podían observar, no podían leer. Todo eso, la gente los consideraba como pecadores, inmundos pecadores. Y se alejaban de ellos, por supuesto. Muy bien, con esto en mente, consideremos nuestro pasaje de Mateo 9, 27. Mateo capítulo 9 y versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Nuestro Señor Jesucristo entonces salió de la casa de Jairo, es lo que leímos, lo que estudiamos, el versículo 18 en adelante, y le siguieron dos ciegos, un hombre y una mujer, no sabemos. Spurgeon, el gran predicador inglés, sugiere que era un padre y su hijo. Qué trágico ha de haber sido esto, tal vez. A mi parecer, yo me imagino que eran dos hermanos. No sé por qué, pero yo pienso que eran dos hermanos. Sea lo que sea, eran dos ciegos. Dos personas que no podían ver, unidas en esa tragedia de la ceguera. Tinieblas. No podían ver. Tinieblas siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año. Oscuridad, tinieblas. Alguien me dijo la semana pasada, yo no puedo orar con los ojos cerrados, que tengo una fobia. Yo entiendo eso. Pero ahora imagínense, cierren sus ojos por 24 horas, por una semana. Pero todo el año, estos hombres no podían ver. Siempre tinieblas, siempre oscuridad continua. Era terrible. Pero noten que estos hombres ciegos vieron algo que muchos de los de Capernaum no vieron. Y lo digo expresamente, específicamente así. Los hombres ciegos vieron algo que muchos de los de Capernaum no vieron. Puesto que nos dice nuestro versículo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. En primer lugar, vieron, reconocieron que necesitaban misericordia. Muchos de los de Capernaum rechazaron a Cristo, no se arrepintieron. Pero estos hombres en su ceguera reconocieron, necesitamos misericordia, necesitamos compasión. Y también, esto es lo más importante, vieron, reconocieron que Jesús era el Hijo de David. Jesús, el Hijo de David. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Estos hombres ciegos entonces reconocieron que necesitaban misericordia. Y para esa misericordia fueron a Cristo. Fueron a Cristo. Fueron a la persona más apropiada. Fueron a Jesús. Y le llaman Hijo de David. Para los judíos esa expresión se refiere al nombre del Mesías, al nombre de Cristo. Por eso los fariseos, vean conmigo Mateo 21, se enojaron los sumos sacerdotes, se airaron, se enfurecieron cuando escucharon en la entrada triunfal a los niños cantar. Mateo capítulo 21 y el versículo 14 nos dice: vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. ¿Cómo se atreven a llamar a este carpintero de Nazaret el Hijo de David? ¿Cómo se atreven a creer que este es el Mesías? Pero los muchachos cantaron y los ciegos lo reconocieron y lo vieron. Este es el Cristo. Este es el Hijo de David. Ahora, el siguiente versículo de nuestro pasaje nos informa que Jesús llegó a la casa. Nos dice Mateo capítulo 9 y el versículo 28. Llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Nuestro Señor Jesucristo probablemente llegó a la casa de Pedro. San Pedro vivía en Capernaum, como algunos de los otros discípulos. Y él residía ahí en Capernaum, como nos dice Mateo 4:13. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Capernaum durante el tiempo de su ministerio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta. Noten la pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. No les preguntó: ¿cuánto dinero traen? A ver, como el hermano Galván, ¿verdad? Mándeme su dólar. No. Nuestro Señor Jesucristo no estaba interesado en el dinero. Él les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Esa es la pregunta. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sabía la respuesta, obviamente, y sabía lo que ellos iban a responder, pero hace la pregunta expresamente para que ellos hagan una confesión con su boca. Y a los que apuntan, apunten ahí, Romanos capítulo 10 y versículo 10, se los leo. Romanos 10:10. Bueno, comienzo con el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Pero sobre todo, hermanos y amigos, el Señor hace esta pregunta para enfatizar su poder. Puesto que Él les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? El milagro no estaba en la fe de ellos. Escuchen muy bien. El milagro no estaba en la fe de ellos. El milagro estaba en el poder de Dios. En el poder de Dios, en el poder del Señor. La fe de los ciegos es importante y ahorita vamos a ver más algo de acerca de su fe. Pero lo más importante es el poder de Dios. Gran teólogo francés dice: la fe es como una bolsa. En sí la bolsa no es nada, pero llénala de dinero y hace al hombre rico. Y de la misma manera, la fe en sí no es nada, pero si es fe en el poder de Cristo, eso es lo que hace rico al cristiano. Romanos capítulo 4 dice de Abraham, y Abraham, el amigo de Dios, tenía mucha fe. Pero la clave, el secreto de su fe es esta. Romanos capítulo 4 y versículo 20. Voy a comenzar el versículo 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortaleció en fe? ¿Cómo dio gloria a Dios? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El secreto de la fe, la riqueza de la fe, está en el objeto de la fe, en el poder de Dios. Eso es lo que cuenta. Muy bien, el siguiente versículo de nuestro pasaje, Mateo 9, 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Muy interesante, aquí notamos que nuestro Señor Jesucristo sanó de diferentes maneras, ¿ah? Los ciegos aún, a los leprosos aún, de diferentes maneras, a unos desde lejos les dijo, sé sano, y fueron sanos. A unos les untó lodo en sus ojos y le dijo, vete a lavar el estanque de Siloé. De diferentes maneras Dios sanó a los ciegos y a las personas. Esto nos da a entender, por supuesto, él no usaba una fórmula mágica. Era su poder el que impartía salud y vida. Y aquí yo creo que él precisamente tocó los ojos de los ciegos para mostrar su compasión, su misericordia. Leyendo acerca de las investigaciones de la ceguera en ese tiempo, los eruditos nos dicen que muchos de los ciegos en ese tiempo eran ciegos por infecciones en los ojos. Ahora, cuando un bebé nace, un recién nacido, le ponen unas gotas especiales para protegerlo de ciertos microbios y bacterias que pueden volverlo ciego cuando crezca. Pero en ese tiempo no había esas medicinas y esos antibióticos o lo que sea. Pero el caso es que había muchos ciegos y tenían infecciones en los ojos y les salía pus y era horrible. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo, con toda compasión, les tocó los ojos y los sanó. Y los sanó. Ahora, nos dice nuestro versículo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y aquí reconocemos, por supuesto, la importancia de la fe. Y veamos algo de la fe de estos ciegos. Cuatro características de la fe de estos ciegos. En primer lugar, ellos obtuvieron esta fe por el oír. Obviamente. Ellos no podían ver. Ellos no vieron los milagros de nuestro Señor. Ellos no vieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos sabían, lo sabían por el oír. Lo que la gente había reportado de nuestro Señor Jesucristo, lo que ellos habían escuchado de su enseñanza, el Evangelio que predicaba a los pobres, no vieron, pero creyeron. En segundo lugar, no tan solamente obtuvieron esta fe por el oír, pero ellos tuvieron esta fe que persevera. El versículo que leímos, el versículo 27, nos dice, no sé si ustedes lo notaron, pasando Jesús de ahí, salió de la casa de Jairo, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús, es decir, salió nuestro Señor Jesucristo de la casa de Jairo, los ciegos supieron que iban pasando por ahí, comenzaron a gritar, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Y saben qué? Nuestro Señor Jesucristo no se paró, él siguió a su casa con propósito. Es decir, ellos perseveraron, siguieron a nuestro Señor hasta que Él los atendió. Eso es fe que persevera. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo no los atendió a propósito como a la mujer sirofenicia para mostrar y comprobar esa fe que persevera. En tercer lugar, estos ciegos tienen una fe por el oír, una fe que persevera. En tercer lugar, ya lo notamos, pero vale la pena notarlo otra vez. Ellos tuvieron de esa fe que confiesa. Puesto que nos dice el versículo 28, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Hicieron una confesión. Ellos dijeron, sí, ellos contestaron, sí, Señor, nosotros creemos esto. Ahora, en un paréntesis práctico, ciertamente, hermanos. Hay quienes que piensan y dicen que creen, pero no confiesan su nombre. ¿Y qué triste es esto? No quieren bautizarse. Ah, sí, soy cristiano. Pero no quieren confesar públicamente que son cristianos. Oh, qué vergüenza les da que la gente en el centro, en el súper, les diga, hermana, hermano. Ay, no me digas, hermana. Ah, yo no me voy a vestir así. La gente va a pensar que soy una hermana de la religión. Oh, no. ¿Me van a decir aleluya? No confiesan. Y si usted es una de esas personas, uno de esos, yo le digo a usted, cuidado. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La fe que salva, confiesa. En cuarto y último lugar, y esto es lo más importante de todo, la fe de los ciegos, la fe que salva, es fe en el Hijo de David. Jesús como el Cristo, Jesús como el Mesías, Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús como Dios mismo. Isaías 35 lo leímos, y Dios vendrá, y los ciegos verán. Cantamos el Salmo 146, no sé cuántos de ustedes lo han notado, el versículo 8 dice así, Salmo 146, y el versículo 8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Cristo es Jehová, Cristo es Dios. Esa es la fe de los ciegos y esa es la fe que salva. Cuando nosotros confesamos, Jesús es Dios, Jesús es el Cristo de Dios. Pero continuemos en el versículo 30. El último versículo nos dice Mateo 9:30. Los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Los ojos de ellos fueron abiertos. ¡Vieron! Y estaba pensando, nunca se me había ocurrido esto. Estaba pensando, ¿qué es lo que esos ciegos vieron por primera vez? A Jesús. ¡Qué gloriosa visión! De abrir los ojos por primera vez en tu vida, de tinieblas y oscuridad, a ver el rostro de nuestro Dios. Ciertamente, por así decirlo, valió la pena sufrir esos años de ceguera. Yo me los imagino sonriendo, llorando de felicidad. Los ciegos, ven. Ahora, hay algo extraño en la última parte del versículo. La última parte del versículo nos dice que Jesús les encargó rigurosamente. Mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué? Bueno, por su humildad, ciertamente. Isaías 42:2 pueden apuntar ahí. ¿Y qué contraste a los predicadores carismáticos de hoy? Yo me los imagino. Si de casualidad o de milagro o por el diablo o no sé qué, algún ciego ve en sus servicios, ahí estarían con los periódicos y los reporteros, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús dice, no le digan a nadie. Su humildad. Pero también creo yo que Jesús les encargó rigurosamente que nadie lo supiera. para enfatizar que su prioridad era el Evangelio, no los milagros. Lo vamos a estudiar. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Primero enseñaba, primero el Evangelio. Esa era su prioridad. Pero también, nuestro Señor Jesucristo les encargó rigurosamente que nadie lo supiera, para evitar que por la fama el pueblo viniera a serlo rey de acuerdo a sus imaginaciones. El pueblo, después de la alimentación milagrosa, querían hacerlo rey, el rey que por supuesto derrotaría a los romanos, el rey que les daría de comer. Pero Jesús no era ese rey. Jesús vino como rey, pero para ser crucificado bajo el letrero, este es el rey de los judíos, muriendo en la cruz por nuestros pecados, y no conforme a las multitudes. Pero en último lugar, y un comentarista hace esta sugerencia y me la creo válida, nuestro Señor Jesucristo les encargó rigurosamente que no lo supiera nadie, para no agravar el pecado de Capernaum. Mateo 11:23 nos dice, Mateo 11:23. Lo comienzo a leer desde el versículo 20. Entonces nuestro Señor Jesucristo comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y dice en el versículo 23, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cada milagro que ellos observaban, cada milagro que ellos veían, era peor su castigo, porque no se arrepentían, y no se arrepentían, y no se arrepentían. Espero que no seamos así. Pero si Dios nos ha bendecido, hermanos, que nos arrepintamos luego, luego. Si hemos visto los milagros de Dios, nos arrepintamos. Ahora, cualesquiera que haya sido la razón de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía lo que hacía, y Él dijo que no lo supiera nadie. Pero los ex ciegos ahora no lo obedecieron. Nos dice el último versículo, Mateo 9:31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Qué triste y trágica la desobediencia de esos hermanos, de esas personas. No tenemos dos lecciones aquí, hermanos y amigos. Tenemos que obedecer al Señor, aunque no entendamos por qué. Tenemos que obedecer al Señor, aunque no nos parezca bien, aunque no nos parezca lo mejor para nosotros o para Él mismo. Si Él dice que no, no debemos hacerlo. Él tiene su razón. Pero también veo aquí escondida otra lección. Veo aquí yo, en este último versículo, la gran misericordia del Señor. ¿Pero cómo? Muy bien, piensen por unos momentos. Los ciegos llegaron a nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros, hijos de David, pidiendo que Él los sanara, por supuesto, que ellos pudieran ver otra vez. Nuestro Señor Jesucristo, como Dios, sabía lo que iba a pasar al final. Él sabía que esos ciegos, después de ver y después de encargarles rigurosamente que no le dijera a nadie, esos ciegos le desobedecerían. ¿Sí o no? Sí, puesto que Cristo es Dios, Él sabía el futuro, Él sabía lo que iba a pasar. Ahora, nuestro Señor justamente pudiera haber dicho, no los voy a ayudar, no voy a abrir los ojos, porque yo sé que ustedes me van a desobedecer, váyanse de aquí, justamente. Pero no, Él con toda misericordia, aún sabiendo que le iban a desobedecer, lo sanó. Eso es misericordia. Eso es gracia. Un favor merecido de Dios en Cristo a personas que no merecían. ¿Me explico? ¿Me entienden? Y si esto es verdad, y por supuesto lo es ciertamente, él bien pudiera haberle dicho a Pedro, tú no puedes ser mi discípulo. ¡Apártate! Yo sé que al final tú me vas a negar y vas a ser un hipócrita en la iglesia de Antioquía. ¡Vete de aquí! Pero no. Con toda misericordia, Dios educó y permitió que Pedro fuera el discípulo. ¿Y qué discípulo? Eso es misericordia. A David, Dios lo pudiera haber desechado como a Saúl. Tú, David, vas a adulterar, vas a asesinar, desechado para siempre. Pero por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, no lo desechó. Y es por la misericordia de Dios que Él no nos desecha a nosotros. Aún Él sabiendo que le íbamos a fallar, y todos los días fallamos, todos los días pecamos, Él no nos desecha. Por su pura misericordia, nosotros vamos a llegar al final. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas. En primer lugar, y tiene mucho que ver esto con lo que vimos en esta mañana, tengamos en cuenta que la ceguera, como otras enfermedades crónicas, es de Dios y Él tiene su propósito. Tengamos paciencia y confiemos que es para la gloria de Dios. Repito, tengamos en cuenta que la ceguera, así como otras enfermedades crónicas, es de Dios y Él tiene su propósito. Tengamos paciencia entonces y confiemos que es para su gloria. En Éxodo 4:11. Véanlo con sus propios ojos a ver si lo creen. Si estuvieron en esta mañana aquí, lo van a creer. Espero que lo crean. Dios soberano, Dios predestina. Éxodo 4:11. Moisés, aquí alegando, no quiere ser el líder, no puedo hablar. Dios le contesta, Éxodo 4:11. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No fue el diablo? ¿Qué dice? No soy yo, Jehová. Dios hizo al ciego, al sordo, al mudo para su gloria. Tú tienes una enfermedad crónica, un problema crónico, algo, una prueba, algo que por muchos años, una gran dificultad, ten paciencia, es de Dios. Y Él tiene su propósito y es para su gloria. Precisamente cuando los discípulos le preguntaron a nuestro Señor, ¿y este por qué está ciego? ¿Él pecó o sus padres? Él contestó, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así como Lázaro murió, para la gloria de Dios. Pero pasemos al siguiente punto práctico. En segundo lugar, si esto es cierto, y lo es, perseveremos en pedir misericordia y la recibiremos. Perseveremos en pedir misericordia y la recibiremos. Una y otra vez ellos gritaron, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Ten misericordia de nosotros. Siguieron y perseveraron. Hay algunos que piden una vez y se cansan. Una vez y ya. No, hermanos, perseveremos. perseveremos en nuestras oraciones, aprendamos a clamar y clamar de verdad, hinquémonos, ayunemos hasta que obtengamos nuestra petición. En tercer lugar, confiemos en el poder de Dios. Confiemos en el poder de Dios. Lo voy a decir con cuidado, pero es muy verdad, hermanos. No confiemos en nuestra fe. Hay muchos que creen en su fe. No. Se trata de confiar en Cristo, no en nuestra fe. Y no creas en tu sinceridad. Es muy importante. Pero lo importante no es tu sinceridad. Lo importante no es tu fe. Lo importante es el poder de Dios. De eso se trata. Nosotros cantamos, Él puede, yo sé que Él puede. Vivamos, hermanos, esa realidad que Él puede. Confiemos en el poder de Dios para abrir los ojos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros amigos. Confiemos en su poder. En penúltimo lugar, obedezcamos al Señor. Aunque nos parezca imposible, aunque nos parezca ilógico, siempre debemos obedecer al Señor. Y en último lugar, pidámosle al Señor que abra nuestros ojos. Amigos que no han visto, tal vez ustedes están leyendo y escuchando cassette, o estén buscando y preguntando por aquí y por allá. Déjame decirte, usted vaya a Cristo y pídale a Él, abre mis ojos. Él va a tener misericordia de usted. Si usted no ha entendido su palabra y no entiende muchas de las cosas que decimos, dígale al Señor, no entiendo, dame entendimiento, ilumíname. El Señor va a tener misericordia de usted. El Señor le va a ayudar. Él abre los ojos de los ciegos. Voy a terminar leyéndoles de un pasaje de San Pablo. Él dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristianos o no cristianos, creo yo que debemos ir al Señor y decirle, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Ilumíname. En la vida, Señor, dame luz. La vida no es tan fácil, y mucho menos la vida del cristiano. Señor, dame luz. Y en su luz veremos la luz. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Bendícela a nuestros corazones. Danos luz, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Abre nuestros ojos y déjanos ver a Cristo. A Él, a quien amamos sin haberle visto. A Él, a quien alabamos por su gran misericordia de amarnos y morir por nosotros, aunque éramos pecadores y pecadores depravados. Todo para su gloria. Amén.